¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, amigos oyentes. Bienvenidos. Año nuevo, vida nueva y una nueva entrega de tangos y pasodobles a través de internet en cope.es/Cádiz. El carnaval y el concurso de agrupaciones cada vez más cerca y nosotros al ladito tuyo, cerquita de ti, para contarte muchas cosas. El saludo de nuestros compañeros José Juan Ramos, de Rubén López, al que ya mismo le digo hola.
Hola.
Y también de quien te habla, Fernando Crespo. Hola, hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal? ¿Se ha portado bien los Reyes, Fernando?
Sí, no ha estado mal, no ha estado mal.
¿Sí?
Una gomilla me han traído para... Dicen ¿sí? que no hacía falta más, que no hacía falta más.
No hacía falta careta, ¿no?
No, no hacía falta más.
¿Que estás listo para el carnaval o no?
Sí, además con muchas ganas.
Es que cuando acaba la Navidad ya hay que meterse en el carnaval ya.
Y es que en otras ocasiones, otros años, a estas alturas ya estábamos metidos
sí,
en el
año, el año pasado, precisamente.
Sin ir más lejos.
Ya estábamos en capilla.
El caso es que este año, por aquello de que la cuaresma llega un poquito más tarde, también un poco más tarde comenzará el concurso y allí estaremos. Pero de momento seguimos abriendo boca, conociendo más del carnaval de Cádiz y de sus protagonistas. Hoy, por ejemplo, con Frank Quintana.
Sí, uno de los autores importantes también del Carnaval de Cádiz, que quiere dar un golpe en la mesa este año con una comparsa renovada, con gente como Galleguito, por ejemplo, una de las mejores voces que tenemos en la fiesta, y que pues es uno de esos autores que quizás no están en la primera línea de los top, pero que tienen muchas cosas que decir y que quiere dar ese salto a esa primera línea de la que hablamos.
Que verdad es que por mucho que uno crea que sabe de carnaval, siempre va a encontrar a alguien que sabe más que tú.
Hombre,
y,
claro.
Y que te va a contar más cosas y vas a descubrir con él. Y nosotros lo estamos haciendo, descubriendo mucho, aprendiendo de carnaval con Manolín Santander.
Que es un gustazo todo lo que nos cuenta Manolín y nos enseña cada semana aquí en Tangos y Pasodobles, claro que sí.
Y un programa más, estaremos recordando a gente que hizo grande del Carnaval de Cádiz, y lo hacemos de la mano de Antonio Rivas, que hoy recuerda a Juan Ponce Blanco.
Uno de los grandes también de la fiesta, como siempre, con Antonio Rivas. ¿Es el menú de hoy, Fernando?
Pues a disfrutarlo, que esto ya está aquí y hay que acomodarse para gozarlo, que está bien.
Muy bien.
A pasarlo bien.
Vamos.
Y a disfrutar. ¡Bienvenidos!
Todo el carnaval en COPE Cádiz. Tangos y pasodobles. El carnaval en la radio y en tus redes sociales. Sigue todo el carnaval en COPE Cádiz a través de las redes sociales. Búscanos y entérate de todo. Puedes comentar, participar. En Facebook somos Carnaval en COPE Cádiz y en Twitter @COPE Cádiz. Carnaval en COPE Cádiz, en la radio y en tus redes sociales.
El último grito en moda, el producto más buscado.
Tangos y pasodobles.
El que tengo aquí colgado.
Y como lo anunciado es deuda, hoy, querido José Juan, tenemos gran cita destacada, gran comparsa destacada con nosotros hoy.
Pues sí, siempre venimos diciendo que bueno, que va a ser un concurso que en el que vamos a echar de menos autores consagrados que descansan, pero también es una buena oportunidad para que otros que están llamando a la puerta y que los aficionados ya les esperan, pues den ese pasito definitivo quizás y puedan pelear por lo más alto del concurso, como son bueno, pues los participantes que tenemos hoy en nuestra mesa de tertulia. Esta comparsa de Frank Quintana, muy buena, Frank.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Que como yo decía, ya es esperada por muchos aficionados y además con ese regusto de con ganas de que pegue, de que la comparsa dé un pasito más quizás, ¿no? En el concurso. ¿Notas ese ambiente favorable, entre comillas?
Bueno, yo estoy muy agradecido a toda la gente que espera que la comparsa de ese paso. También supone un motivo de alegría, también de responsabilidad, no de presión, porque aquí hacemos esto por pura afición. Pero, hombre, sobre todo muy... Vamos, el hecho de ser esperada, entre otras cosas, es solo cuestión de insistencia. Es solo cuestión de ser muy artible. Y son esperadas muchas agrupaciones, creo que en todos los niveles de calidad. Por tanto, tampoco me atribuyo yo un mérito especial por ser esperada. Sí que ese, ahora, ese matiz que tú das de esperar un salto, pues sí me nos da ilusión. Uh-huh. Porque, bueno, entendemos que es una comparsa que cae bien, que gusta, que ha gustado lo que ha presentado hasta ahora y que esperemos que guste mucho más lo que traemos este año, claro.
Los Buscadores, comparsa Frank Quintana, con la dirección de Ernesto Gibay. Galleguito. Galleguito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, buen proyecto también, ¿no? Por delante, ¿no?
Bueno, sí, o por lo menos lo vamos a intentar, que sea buen proyecto. A priori, pues bueno, tenemos muchas ganas y yo creo que eso es lo que se refleja en el grupo. Y para adelante, poquito a poco, que son los pasos que estamos dando, muy poquito a poco, y sabiendo que Fran este año, pues yo creo que está un poquito más inspirado que en ningún año. ¿Será
ah,
que,
sí, sí?
¿No? Cuenta.
No, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo ven?
¿O será porque le están dando más caña?
Pero está contento el grupo, ¿no? Con el repertorio
sí,
hasta ahora.
Sí, el grupo,
¿no?
Sí, yo muy contento. De verdad.
Y porque ¿cómo se vuelven a cruzar en el camino del carnaval Galleguito y Frank Quintana? Yo creo que la primera comparsa, ¿no?, de Fran, Los Tristes Alegres, ya salió Galleguito, ¿no?
Efectivamente, fue ese año donde nos conocimos.
En 2004, sí, creo que fue 2004. Más o menos, ¿no?
Exacto. Sí. 2004. Bueno, pues aunque desde entonces, al siguiente año los enviados, volvimos a salir juntos, y ya después se separaron los caminos en carnaval. Pero realmente yo a este tío no me lo quito de encima.
No lo consigues, no, mira que tú lo intentas.
¿Qué va?
¿No?
Pero... Yo siempre digo que es mi psicólogo, hombre, más que autor.
Y yo le digo que no, puedo ser ni su psicólogo, aunque él insistía en esto. Pero... No, somos buenos amigos, hemos mantenido una amistad que se fundó aquel año, en el 2004, y muy a pesar de los pesares, no hemos conseguido romper esta amistad, oye, no,
pues sí.
No lo hemos conseguido.
Oye, mira que yo he ido incluso saliendo en otra comparsa, ¿no? Incluso me ha invitado a ensayo y he ido allí, he aportado lo mejor, oye, dile algo a los chavales, y le he dicho cualquier cosita.
Sí, alguna indicación que tú has considerado.
Sabes,
¿no?
Claro, pero lo que me refiero es que éramos como amigos, ¿no? Y yo iba como amigo, no era ni una competencia ni nada de eso. Y bueno, nos cruzamos otra vez por las circunstancias de la vida y yo le decía que, Frank, que yo me había peleado mucho contigo.
Y yo digo, más que lo que nos hemos peleado en los últimos 14 años.
Y oye, de momento lo llevamos muy bien. De momento, en el momento que toque algo de la amistad, pues habrá que separarlo.
Claro, no, ahí sí tenemos, yo creo que lo tenemos clarísimo los dos. Sí. Yo creo que en este caso la amistad tiene que servir, y está sirviendo de hecho, y es lo que yo le planteaba a él. Él tenía mucho miedo a que el carnaval comprometiera la amistad.
Sí, porque en muchos casos sucede.
Claro, pero...
No hay que obviar la realidad de que en muchos casos eso también sucede.
Claro, pero creo que, primero, en lo personal creo que estamos curados de espanto. Ya en esto, a lo largo de años ya hemos pasado por muchas situaciones. En cuanto a la amistad, como para ver que cuando te tiras 14 años con alguien no se va a romper por cualquier motivo. Y mucho menos por algo que tanto para él como para mí es algo secundario en nuestra vida, como el carnaval, ¿no?
Sí, también quizás es la forma sana de entender el carnaval, que es como creo que se debería de entender.
Claro, yo creo que cada cual tiene derecho a tomarlo como quiera. Quien lo quiera tomar como actividad principal, puesto que lo sea para ellos, pues me parece fantástico. Pero para mí no lo es, y ni para mi amigo gallego.
Claro, yo lo que he dicho, yo salgo del trabajo y voy a ver a mi amigo a ver qué es lo que ha traído y me encuentro con un grupo de chavales que se adaptan a cualquier cosa. Por lo tanto, para mí es totalmente favorable. Una cosa, como se suele decir, ¿no?, para desconectar, que esta vez sí que vale para desconectar, porque no hay, como él ha dicho, ninguna presión, pero sí mucha ilusión, ¿sabes? Y con eso a mí me bastaba para unirme a mi amigo, en
Oye,
este
¿y qué destacarías de él como coplero, como autor de carnaval? ¿Con qué te queda, quizás, con su forma de enfocar los temas, con cómo escribe, la melodía que tiene para los cuplés, no sé... ¿Hay algo en especial que puedas destacar de Fran?
Los cuplés no, ¿eh?
Bueno, los cuplés todavía hay que
pulirlos, ¿no?
Hay que pulirlos. Pero bueno, hombre, yo creo que Fran es por eso también, porque a mí me puede llamar otra persona y decirme, oye, gallego, ¿te vienes a mi comparsa? Y a lo mejor le diría que no. Si a Fran le he dicho que sí, es porque, aparte de ser mi amigo, como hemos dicho... Es por la forma de ser que tiene, que es parecida a la mía. Su forma de mirar el carnaval o de ver el carnaval es muy parecida a la mía. Con lo que quiere decir que los gustos y todo eso van en relación a lo como yo pienso. Quizá es él es más, me meto más de lleno, yo soy un poquito más concursero, pero se hace una media y sale buen
también,
resultado.
También es bueno, ¿no? También es bueno que tengáis las dos.
Sí, bueno, yo a lo mejor le puedo aportar un poquito de concursero, que a él no le gusta mucho, y él me aporta a mí un poco de visión fuera de carnaval, que es buena también, que es lo que no tienen muchos autores, la verdad.
Yo creo que Fran apuesta mucho por un carnaval o por una forma de comparsa donde no haya individualidades, donde suene muy claro el mensaje, donde también dando un punto de vista positivo. Son comparsas que terminas de verlas, claro, y parece mentira, pero te quedas con un regusto muy saludable, muy sonriente. ¿Se echa en falta quizá, o tú echas en falta, Fran, esa forma de hacer comparsas a día de hoy? La comparsa de toda la vida siempre ha sido alegre.
Yo
últimamente,
siempre...
últimamente están tomando un cariz demasiado dramática, ¿no? Muy...
No sé. No lo tengo muy claro. Yo creo que la comparsa es la modalidad que se presta a emocionar. Y cada autor puede tener una especialidad en la emoción que sabe hacer brillar, ¿no? Especialmente a mí me gusta la alegría, porque entiendo que el carnaval en su conjunto debe ser así. Pero no tiene nada de malo que la comparsa toque la pena, la tristeza, si la sabe tocar bien, porque al fin y al cabo el carnaval es que te conmueva, que te llegue de alguna forma, que tiene que llegar, o bien en alegría o bien en tristeza. Sí es cierto que, y te agradezco que lo veas así, porque a mí en mi forma de crear, intento que nunca quede un mensaje abajo, sino si llevo hasta abajo un mensaje, después lo tengo que subir y dejar al público con una, por lo menos una visión de esperanza, ¿no? Cuando denunciamos algo, criticamos algo, que debemos ser claros en la denuncia, tenemos que abrir una, por lo menos una puertecita para que el que quiera cambiar las cosas, pues tenga una esperanza, ¿no?
Pero Fran, ¿tú crees que se está hilando tan fino? Veía, por ejemplo, el anuncio de Campofrío, no sé si lo habéis visto, un anuncio en el que se habla de los chistes y un poco cómo se está perdiendo todo lo políticamente, o se está yendo todo, se está llevando todo lo políticamente correcto, a que ya no se puede hacer un chiste de nada. A la hora de escribir y ponerte delante del papel,
está todo muy encorsetado,
hay que hilar tan fino para no ofender a nadie, o a dónde estamos yendo también con el tema del carnaval en ese sentido. No sé si me explicas un poco por dónde voy, ¿no?
Bueno, un poco por dónde voy. De momento te respondería con el paso doble que cantamos el año pasado en preliminares, con respecto, y ahí creo que plasmé mi opinión al respecto. Es decir, no podemos estar ofendiéndonos
por todo, ¿no?
Por el carnaval, precisamente porque el carnaval es precisamente eso. En cierto modo, el carnaval tanto nace como se desarrolla, con la idea también de provocar sentimientos, de provocar también en ocasiones malestar. El estará en el arte y en el arte de cada uno el hacerlo de una manera artística que permita que la gente diga, oye, me quedo con este mensaje, y no me queda solo en una burda provocación o en una burda ofensa porque sí. Entonces sería un mal carnaval, mal ejecutado, pero no podemos eliminar esto. Pues si lo eliminamos la propia esencia del carnaval. Yo creo que el gallego está
medio... Claro, es como dice, ¿no? Antes, por ejemplo, en los años 80 y todo eso, estábamos acostumbrados a los tríos de los pasodobles a decir una palabrota, ¿no? En medio del trío, y era lo normal. Hoy día eso, gracias a Dios, pues bueno, se está un poco censurando o se ve mal escribir de esa manera. Eso está bien. Políticamente correcto, decir las cosas diplomáticamente, que se entiendan bien claras. Y Fran es una persona que por lo menos yo lo considero desde que lo conocí, pues que hace pasodobles de esa manera. Siempre, como él dice, con un mensaje de esperanza, por muy triste que sea la noticia, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta y lo estamos llevando como podemos.
Oye, porque ¿cómo vais en el proceso de montaje de la nueva obra?
¿Cómo vamos? Pues ahí tirando. Tendrá que hablar el director, o sea, primero, ¿no? El director primero.
¿Estáis contentos con lo que ya está montado? ¿O creéis que sí, hay que apretar un poquito más?
Bueno, hay que siempre en esta fecha, que es un mes muy chungo de ensayo.
El carnaval este año cae un poquito más tarde, ¿no? Sí, te da más margen, pero, al trabajo.
Claro, pero nosotros no vamos mal del todo. Tampoco vamos perfecto, como todos los grupos.
Yo creo que nadie, ¿no?
Claro, como todos los grupos. Y más ahora, que hay muchas fechas, que de uno no puede, que tiene una cena, que esto... Pero bien, no vamos mal. El ritmo de trabajo, pues...
Vale, yo tengo que decir que me alegro mucho escuchar estas palabras del gran Pez Higuera de Cádiz, que es galleguito, porque es el tío más Pez Higuera para el sonido, para las cosas...
Bueno, ya ayer me dijeron, ayer vino el padre de uno y me dijo, tú es que eres muy perfeccionista, ¿no? Bueno, me gusta que salgan las cosas bien. O al menos para mí, ¿no? Que
porque estás afinando la comparsa tú.
Sí, bueno, yo la afino y viene Frank y dice, esto no, y me lo quita todo.
Qué mentiroso.
Vamos a ver así, vamos a ver así. No, hombre, entre los dos así aportamos.
La guinda al pastel, ¿no? A poner el autor, ¿no?
Vale, vamos a ponerle que
sí. Muy bonito todo, pero aquí, Ernesto.
Hay veces que yo le digo, no, Fran, por ahí no, y me hace caso, o al revés, ¿no? Que yo no lo veo porque estoy empecinado.
Pues siempre dos personas ven más que una, ¿no? No,
la afinación, él está llevando el peso, pero trabajamos codo a codo en la producción musical. Digamos que entre los dos podemos ver cosas o hacer cosas, uh-huh, y nos entendemos. Y hay veces que incluso mirándonos, igual el grupo no sabe ni de qué estamos hablando.
Claro.
Y nosotros, fácilmente Guillo, esto, pero esto, lo otro. Claro. No, pero eso no, Guillo, pero esto, ¿por qué? Y la gente nos mira como diciendo que
estamos hablando. Veníamos para acá como a hacer el final del popurrí, por ejemplo. No, de esta manera no. Y estábamos aquí en el servicio. De esta manera, mira, tengo esto. No, no lo veo, Frank. Me veo por aquí. Ah, mira, pues sí.
Esto
no, pues
es estrictamente real. En el servicio, sí, sí, en el servicio estábamos montando el final del popurrí.
No sé si montaréis este paso doble también por allí.
Observo también el Carranzo Cardel con don Jorge González y fotos de Juan Manuel en aquel cortijo de los Rosales. Recuerdo que son, como ven, mi raíz, mi linaje. Y esta caja ahora se cierra, que es mi vida y es mi tierra. Y a la hora de marcharse la llevaré a ese triste paraíso que me venden sin quererlo.
Qué bien suena esta comparsa, ¿eh? Capitán Babucha, año 2016. Y yo no entiendo por qué. ¿Qué pasa, Fran, para no llegar más lejos en el concurso? ¿O qué crees tú que pasa para no llegar más lejos?
Yo creo que es que.
O dar un golpe de grande en la mesa y colarte en la final, porque no, no sé.
Bueno,
no sé.
Pues yo creo que pasan dos cosas. Primero, hay muchísimas comparsas.
Porque, espérate, sonaba bien esta comparsa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, no.
Yo creo que sonaba bien. Podía sonar mejor.
¿Sí?
Sí.
Bueno, por lo menos era una buena comparsa.
¿Perfeccionista quién era?
No, pero bueno, no era mala comparsa, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
No era mala. Yo, del Capitán Babucha, que tengo un recuerdo precioso.
Te pongo al Capitán Babucha y al final resulta que no de la, que no sé qué, no estás contento, sí.
Sí, pero vamos, me ponga lo que me ponga, te voy a decir lo mismo.
Ah, vale.
Del Capitán, yo creo que es una idea súper original y la idea más, yo creo que la idea más chula que me ha salido, como idea de comparsa, tendría sus carencias, supongo, como todas. ¿Por qué no se prospera más en el concurso? Pues yo creo que tres razones. Primero, porque hay grupos que son verdaderas instituciones, con sus autores, que son una verdadera maravilla, que llevan décadas ganando, y es realmente complicado competir, porque tienes que competir en igualdad, y no existe la igualdad para competir, por muchísimos factores, que eso daría para un programa aparte.
¿Pero por factores externos o por factores...
Por factores propios y merecidos, ¿eh? Que no estoy hablando de que no, de que sea algo injusto. Digo que, evidentemente, cuando uno lleva un rodaje casi empresarial en una comparsa, que venga otra que no lo tiene y se ponga a competir al lado, es muy, muy, muy complicado por muchas cosas. Especialmente, ya no solo por el tema de el presupuesto para Forillo, para todo esto que también que cada año es más importante, sino porque el propio componente que canta bien le puede gustar muchísimo nuestra propuesta, pero dice, mira, es que con vosotros tengo unos sacrificios que llevar, que aquí no tengo por qué, y se va con la otra y se queda. Entonces, digamos, el carnaval se sigue, digamos, fragmentando y haciendo muy homogéneo en un nivel y en otro en otro. Pasar de un nivel a otro cuesta cada vez más, eso en comparsa. Pero por otra parte, ¿por qué no se da el golpetazo en la mesa? Probablemente porque yo no lo haya dado. O sea, así de claro te lo digo. Si lo hubiera hecho, estaría arriba. Si no estoy arriba, igual es porque no lo he hecho todavía. Igual no lo voy a hacer nunca. No lo sé.
Qué honestidad, ¿eh? También
me gusta la respuesta porque yo, de otros no voy a decir ni quién ni nada, pero bueno, porque el jurado no sé qué, o porque no, me miran con otros ojos, y no, tú lo
creas. Que es más o menos.
Y tú estás siendo autocrítico, estás reconociendo la honestidad.
¿Es posible que en cualquier ámbito de la vida todos seamos los mejores? Es imposible, ¿no? Hay mejores, otros buenos, otros no tan buenos, y otros reguleros, y otros que, bueno, pues. ¿Por qué tenemos que ser todos? La dinámica de un concurso a lo largo de X años va poniendo a cada cual en su sitio, ¿no? Yo asumiré mi sitio, pero yo no voy a dejar de competir. Yo estoy haciendo carnaval porque me gusta, de la manera que me gusta, pero con la máxima aspiración también. Claro, y llegaré hasta donde me dejen. Igual no me han dejado o no me lo he ganado. Ya veremos a este año.
Claro, hombre, esto le pasa a la persona que como Frank, que quiere evolucionar, ¿no? La persona que no se cree el mejor, pues quiere evolucionar día a día, el que se la da o el que cree que es el mejor, que puede ser, no evoluciona. Yo para qué voy a evolucionar si soy el mejor, no tengo por qué y esto le pasa.
Sí, si me sale algo mal, es culpa de los demás, ¿no?
Claro. No, hombre, a mí me cansa cada año, los que se quedan fuera de una fase, hay que ver a muchos autores, ¿no? Todos los años pasa, que los que se quedan fuera de semifinales, de cuarto, de final, claro. Es que hay que ver, no sé qué, y ninguno hace autocrítica o dice, bueno, pues, no sé, pues al final algo habré hecho mal, o al final el jurado es el jurado y tiene esa responsabilidad y...
Bueno,
no sé,
si tú te metes en los locales de ensayo al cabo de los dos meses, seguramente escucharías alguna autocrítica. Lo que pasa es que públicamente no la hacen.
Claro,
¿sabes? Porque yo escuchaba así, claro, es que el tipo fallamos aquí y o este paso doble.
En caliente es más complicado.
Claro, no es ni en caliente. Porque incluso pasando los dos meses a ti no te lo van a decir. Es raro que lo digan públicamente, pero interiormente en ese ensayo sí se dice.
Porque es más fácil puntuar a una agrupación que a otra por el autor. ¿O por quién es o no?
No es que sea más fácil, bajo mi opinión, no es que sea más fácil.
O se mira con otros ojos.
Efectivamente, un poco...
Eso es real.
Un poco tú esperas, tú haces tu croquis, ¿no? De quién viene en esta función. Pues viene fulano, viene mengano, ya este. Tú sabes que esta va a estar bien y que la otra va a estar bien también.
Sí, que se han ganado también durante tantos años.
Y puede ser que alguna que no te espera y de pronto sorprenda. Y digas incluso, bueno, vamos a esperar al otro pase, a ver. Uh-huh. A ver cómo viene. Y ya cuando pega en el otro pase, dice, hostia,
oye,
espérate,
no,
que esto
se cuela,
esto,
claro, sí, sí.
No, oye, pero es fuerte.
También está ocurriendo el fenómeno inverso, que la expectativa también puede jugar en tu contra.
Claro.
La expectativa alta, especialmente en este momento de este carnaval hipercrítico de redes sociales, se tumban y se dicen verdaderas barbaridades de agrupaciones esperadas. De lo malísimas que vienen, y cuando dices tú, pero por Dios, esto es injustísimo.
Sí,
una gran comparsa, una gran chirigota. Que no venga tan fuerte como, yo qué sé, como los borrachos, ¿vale? Pero vaya, esto es un chirigotón. ¿Cómo puedes tirar por tierra esto? Es un mojón, esto. Oye, así tenemos a gente que cada año se está quemando más. Vamos.
Sí, ¿le están causando quizás mucho perjuicio en las redes sociales al mundo del carnaval, en vuestra opinión?
Lo que se está cargando un montón de cuplés.
Eso sin duda.
Cada día es más difícil hacer un cuplé, ¿no, Frank?
Claro,
hombre, claro.
Que hoy día la inmediatez que tenemos en el teléfono,
fácil, claro,
con todas las redes sociales,
bueno,
que te pisan todos los temas.
Incluso temas de paso doble, claro, cualquier tema.
Bueno, vosotros os ha tocado el día 30 de enero, si no recuerdo mal, 30 de enero os ha tocado. Si pasáis a cuarto, que yo entiendo que sí, evidentemente, ¿no? Pues casi que por lo menos tres semanitas, ¿no? Hay...
Por lo menos, ¿no?
Por lo menos tres semanitas. En barbecho, vamos a llamarlo en barbecho, ¿no? No sé, ¿no?
Sí,
que los temas se pisarán 10.000 veces, ¿no?
Y ¿eso se agradece o no? O sea, ese tiempo, ese margen para preparar otra propuesta para cuarto,
sí.
O quizás es peor con los nervios, con, no sé,
yo creo
que ya ha arrancado el concurso, que empieza a escuchar ya coplas de otros compañeros.
Yo personalmente soy de que el primer día tienes que ir preparado con lo que cantas el primer día y tener ya en las recámaras algo de cuartos. Y ya en ese transcurso ir metiendo lo de una hipotética semifinal en caso de nosotros, ¿no? Soy partidario de pensar así. No meterlo de cuarto y... Uf, Fran no es de ese, por los temas de carnaval que lo quieres más...
bajo mi punto de vista, vamos, pero eso sería para otro programa también, el concurso se nos ha quedado excesivamente largo.
Sí, eso sí.
Y tanto tiempo enfría la competición, en mi opinión. Pero bueno, eso sería para otro tema. En nuestro caso, para hablar de nosotros que de lo que venimos hablando, ¿no? Pues a mí me gusta cantar los primeros días, prefiero cantar los primeros días. Dure lo que dure la primera fase, prefiero, por varios motivos. Primero porque me permite ir yo lanzando los temas, más que estar pendiente de ver qué me han cantado los demás y tener que cambiar a última hora, que me ha pasado en algunos años, y realmente incómodo la decisión de decir qué hago.
Claro.
Tengo este tema y lo ha cantado precisamente ayer una comparsa, a lo mejor con la que estamos compitiendo.
Porque eso los aficionados, bueno, no conocen los intríngulis, las cuestiones internas de una agrupación. Se está cantando mucho un tema que vosotros tenéis preparado, por ejemplo, para cuarto, ¿no? En el hipotético, nos ponemos en esa hipótesis. Fran decide voy a hacer otra letra o cogemos otra del repertorio, te reúnes con la comparsa y decide, oye, confío en nuestra letra, la presentamos aunque ya está pisado los temas, ese intríngulis cómo se gestiona.
Depende de la agrupación. Yo en mi caso en este año en Los Buscadores yo voy a confiar plenamente en mi director, que para esto lo tengo. Lo tengo precisamente para confiar, especialmente en la fase de concurso, confío ciegamente en su criterio. Pero como todo lo que estamos, es que creo que no hay nada en esta comparsa que no estamos haciendo de forma de forma dialogada, todo lo dialogado.
Yo lo iba a decir, nos sentaríamos y lo hablaríamos. La técnica y todo eso.
¿O buscamos otra letra?
No lo sé. Pero creo, ahora tirándonos un poco así, creo
hablar,
que no nos tiraríamos, que no pisaríamos. Creo que este hombre, incluso yo le diría, Frank, a por otro. ya de lo que tenemos o
otra cosa.
Nueva.
Otra letra.
No creo que pisáramos algo.
Tendría, o sea, ¿qué, cómo se toma esa decisión? Ya si quieres, de cara a los oyentes que quieren saber cómo se,
sí, sí, claro,
se estudia esto a nivel competitivo. Si te han pisado un tema varias agrupaciones y tú miras tu letra, tienes que estudiar un poco las demás letras y saber si tienes caballo ganador o no. Si tienes una carta ganadora. Quizá tu tema está pisado, pero quizá
sí,
tú
pero quizá
tengas una confianza ciega en tu letra. Y dices, pues la tiro porque...
Que también es que eso es un golpe de efecto.
Es un golpe de efecto, oye, porque llega la mía...
Han hablado 13, pero es que la mía es buena.
La mía le pega un repaso a toda y ahora pongo el teatro boca abajo. Y claro, ya está también en la propia fantasía de cada uno.
Claro, también te vale, de esas 13 veces que se han cantado, pues utilizarlas a tu favor. Por ejemplo, el coger y decir, bueno, pues voy a hacer este pasador, pero lo voy a hacer de distinta manera. En el caso de, hay que ver por qué se le canta tanto a esto cuando esto está sin...
Sí,
utilizas ese...
estoy con Gallego,
esa frase, por ejemplo, o ese tema para tirar tu otro.
Estoy con Gallego, que normalmente el año que lleva conmigo, pero en esta última etapa, en estos años anteriores, normalmente la comparsa ha dispuesto de un ramillete de paso doble válidos para competir. Y bueno, pues ha escogido uno y si no, pues ha escogido otro. Incluso hemos cambiado a veces en el mismo día.
Porque Fran, tú eres de los autores que le gusta reposar lo que escribe. Hay autores que escriben muy rápido, que le suele salir la letra de una sentada, y hay otros que les gusta, bueno, pues empezar, valorar cómo van desarrollando la temática, cambian el final, y eso les exige algunos días.
Ya.
Y le gusta guardar la letra y volver a ella y leerla y decir, oye, pues no era tan buena como yo tenía en ese momento en la cabeza. ¿Cuál es tu método de trabajo a la hora de elaborar un paso doble?
Yo soy más del tipo impulsivo, sí, que ¿no? del reflexivo. Pero también depende del tema o de lo que vaya o del estilo de paso doble, porque hay paso dobles que, por ejemplo, si tienen un formato metafórico o lo que sea, o una enumeración de cosas, pues igual, incluso hay algunos que requieren una alta documentación. Uno se pone a leer, yo me he leído libros para documentarme, para no meter la pata, ¿no? En un paso doble que a lo mejor quieres reflejar algo histórico y repasas, ¿no? Con lo cual necesitas un tiempo, un proceso de elaboración. Pero durante el concurso sí me permito la impulsividad. El año pasado, sin ir más lejos, que hemos hecho referencia al paso de los ofendiditos, teníamos preparado otro paso doble para el primer día y el grupo había aprendido, yo qué sé, se había aprendido 12 pasos dobles ese año, que estaban hartos de mí. Cuando llega el dos días antes.
Y aparece con un papel.
Y aparezco, mira que han denunciado unos chirigoteros, por cantar un cuplet, y esto no podemos pasar en balde. Que yo, que se me ha ocurrido esto. Además, publiqué un tuit al respecto. Y un componente de la comparsa, el Paco, me contestó, Fran, que tuit más bueno, pero esto merece un paso doble. Digo, sí.
Pues ya lo hago.
Corté el tuit, hice el paso doble y lo llevé a la noche o a los días siguientes. Lo borré, lo eliminé el tuit, que era sobre los ofendiditos. Y corté y elaboré el paso doble y lo llevé. Cuando se lo llevé me dijeron, bastante, pero está el más ara, tío, que llevamos 12 letras y ahora trae otra más. Que yo, vamos a llevar esto. La metimos a saco y se cantó y bueno, pues también, pegó fuerte.
También ahí, Gallego, me imagino que entra en juego el trabajo que haya hecho previamente el grupo, ¿no? Se mete mucho más fácil una letra nueva de paso doble cuando el grupo ha trabajado muy bien durante 4 meses anteriores y tiene la melodía al dedillo y sabe dónde va cada quejillo y dónde va cada voz. Que cuando uno no ha trabajado tanto y bueno, y llega la letra y hay que ajustar muchos matices, ¿no?
Claro, bueno, normalmente eso suele pasar siempre en los cuplés, que se suelen ir metiendo a lo mejor, o por lo menos nuestro grupo, o de dos en dos, a lo mejor. En los temas de paso doble, aunque sepas lo que es y todo eso, también es el tema que lleve el autor.
Hay
porque
que interpretarlo,
claro, esto es como claro. El que está estudiando. Hay asignaturas que te sale pronto, empiezas a estudiar y dices, oye, que esto se me queda rápido. Y hay otras que te cuesta más. ¿Por qué? Porque no te metes tanto en el tema de que está hablando, o no lo entiendes bien, o no te gusta simplemente. Pero en cuestión de paso doble, cuando te gusta, se meten rápido.
Oye, Fran, y los nuevos cambios, por ejemplo, que se me ha venido a la mente ahora, antes que hablábamos del jurado, y que hay algunos que siempre lo achacan a fallos del jurado, son no pases. Me ha gustado mucho tu respuesta antes, muy honesta y muy sincera. Esta forma de puntuar, de dividir cada copla en tres aspectos, es decir, interpretación y afinación, letra y música, ¿te parece la más positiva, la más global? ¿Habría solo que quedarse con una intención única y valorar de 1 a 10? ¿O veis correcto el dividir en tres partes la puntuación de cada copla?
Bueno, yo es que soy partidario de otras clases de jurados, uh-huh. Pero eso, como dice Fran,
sería
para otro programa.
Bueno, por lo menos el titular.
Bueno, a mí me gustaría que fuera una persona que hubiera estudiado música, por ejemplo, que estuviera allí.
Más profesionalizado, ¿no?
Efectivamente, ya que estamos medio profesionalizando este concurso en varios aspectos, pues que fuera un músico, que fuera un poeta, ¿no? Que supiera bien la métrica, que supiera todas esas cosas que yo no entiendo.
Valorar
efectivamente, el músico mirará bien un engarce de una cuarteta a otra, no con, como yo digo, con cinco finales de popurrí que se lleva hoy día con tal de buscar un aplauso fácil. Antiguamente eran eso, ¿no? Se iban engarzando a través de dúos y cosas de esas y por lo menos era más original. Luego pondría a lo mejor a un par de personas que supieran de carnaval, no tiene por qué salir, pero que sí entendieran lo que es, que te ponga el vello de punta, por ejemplo, un paso doble, ¿no? Uh-huh. Que no todo el mundo que lo escucha, pues, que diga tú, es que esto está, esto es Cádiz, ¿no? Como se suele decir. Y esa sería mi fórmula de jurado, la mía. Yo no sé si con el resto estaría más...
Al hilo de lo que dice Gallego y respondiéndote, creo que el modelo de jurado, sencillamente, como otras tantas cosas, se queda a mitad de camino de todo y de nada. Es decir, no hay un modelo claro, igual que no creo que haya un modelo claro de concurso.
¿Quién tiene que organizar el concurso, Fran? Porque ahora parece que lo tiene que volver a organizar el ayuntamiento. Y antes se decía que no. Antes decían algunos autores que tiene que ser el propio carnaval, las asociaciones, los autores. Y ahora no, ahora tiene que volver. ¿En qué quedamos? Yo no entiendo, no entiendo nada, la verdad. Yo me quedo a cuadro con algunas cosas que leo y oigo.
Ahí me siento aludido porque...
la he hecho una pregunta.
Bueno, porque fue una columna mía la que arrancó un poco este debate. Creo, bueno, ya es un debate que lleva existiendo toda la vida de Dios. Mm. Pero bueno, se actualiza de nuevo a partir de una columna de opinión que se publica en Diario de Cádiz, por mi parte, donde reconozco que nos hemos equivocado. Y se llama así, nos equivocamos, la columna en la cual pues pido que ante esta esta deriva que está llevando a la organización del concurso vuelva a manos municipales y ya está, y que los carnavaleros debemos estar para cantar y no para gestionar, porque como gestores ni nos han votado, ni estamos llamados a ellos, ni tenemos por qué saber hacerlo bien, y sí podemos opinar, aportar, ayudar a la entidad gestora, en este caso sería por la delegación de fiesta, entiendo, aportar todo nuestro conocimiento y todo nuestro saber, pero que la responsabilidad recaiga sobre los políticos, que para eso están.
Es que aquí ya tiene voz y voto todo el mundo, realmente.
¿Cómo?
Que tiene voz y voto todo el mundo ya, ¿no? En el patronato, ¿no? Realmente,
sí, bueno,
¿no?
De hecho, en el último programa que hablamos de esto, que fue en otra cadena, pues en una tertulia, pues con miembros del patronato, daba la impresión de que esta opinión se iba haciendo mayoritaria, pero al día siguiente tuvieron una reunión y volvieron a votar la incorporación de dos nuevas asociaciones. Con lo cual, bueno, pues no entiendo del todo, pero bueno, supongo que esto requiere un debate tranquilo y sereno entre los gaditanos, especialmente, ¿no? Y yo tenía... Ah, lo del jurado. Es verdad.
Sí, que tal.
No,
el
contexto, si no pasa...
Habla del jurado. Sí.
Bueno, el tema del jurado que te decía que el modelo...
Como otras tantas cosas que no están, que están a medio camino.
A medio camino, porque por una parte un modelo... aparentemente objetivo, esto de dividir es como si hubiera que puntuar de manera objetiva,
sí.
Pero después los miembros están seleccionados para que valoren lo que les gusta, lo que es una valoración totalmente subjetiva. Entonces me parece
como casa, ¿no?
Claro, es muy complicado. Creo que o bien creamos un jurado subjetivo, y me parecería fantástico, que es lo que siempre se ha dicho después en la calle,
sí.
Es que es el gusto de los cinco de arriba, el gusto. Si es el gusto, pues el gusto, no nos compliquemos con puntuaciones, con desgloses.
Me ha gustado más esta y me ha
gustado esta y me gustó menos esta, y punto. Y yo la acataré porque es el jurado de mi concurso. Y ya está. Ahora, si lo vamos a hacer objetivo, hagamos los objetivos de verdad. Pero antes tendremos que definir los criterios, antes de ver cómo se puntúa. Por ejemplo, Gallego ha dejado caer unos posibles criterios para la música.
Uh-huh.
El engarce, la afinación, el tono, el de esto, el otro.
Claro. Bueno, hay que lo mirara un
profesor, profesora de música, alguien que supiera.
Alguien que supiera, ¿no? La armonía,
claro.
Bien, pues ya tiene unos criterios claros. Ahora tendríamos que decidir, ¿esto es el carnaval de Cádiz? ¿Esto que está aquí puesto en esta tablilla es lo que tenemos que debe valorar? Primero creo que Cádiz tiene que reflexionar qué es lo que quiere valorar, puntuar.
Sí.
Para hacerlo de verdaderamente objetivo. No, al final se queda una mezcolanza, porque al final los puntos pues como muchos dicen cariñosamente, los puntos son los padres, ¿no? Nadie se cree que haya... bueno, que después, pues, como es subjetivo, pues habrá que ajustar los puntos a tu gusto subjetivo, y esto es un rollo.
Otra comparsa de Frank Quintana.
Si Sevilla donara su Alcázar a Cádiz un día, es posible que Cádiz dejara, que se abandonara por la falta de inversión. Si en Cádiz a nadie extraña que la Plaza España sea una patraña y que envidie al sevillano que la suya restauró. Si Cádiz estuviera plantada la torre del óvulo, la tendría puerta como en puerta tierra tiene el torreón. Si Sevilla mandara a Cádiz, ¡ay! El hotel Alfonso XIII estaría pa' tirarse como aquí tiene marcarse desde el día en que cerró. Y si en Sevilla estuviera el Teatro Falla, los 12 meses del año estaría de servicio atrayendo aficionados en excursiones que dejara.
Hombre, casarte y no te casas con nadie, ¿eh? Eso no, está claro, ¿no?
Me casé con mi mujer.
Con tu mujer y...
Soy fiel.
Y ya está. Ya está, ¿no?
No me caso con nadie, ¿para qué voy a casar? Hombre, si no decimos cosas que pensamos. Sí. Y
letra,
sin miedo, ¿no?
Muy buena letra, por cierto, no, esta. Muy buena letra. Clarita,
¿eh? Sí. Y sin totalmente. Miedo, ¿no? Porque para...
Pues el Rinconcito de los Milagros, que no lo hemos dicho.
El Rinconcito de los Milagros, sí. Una comparsa muy
buena
bonita.
Muy buena comparsa.
Y con bastante fondo, ¿no? Realmente creo que el autor, si compite y escribe con miedos, mejor que no lo haga, ¿no? Se puede ser más diplomático, menos diplomático, pero en los temas uno tiene que lanzarse. Ya te frenará el propio público. Cuando no le gusta algo, pues no gusta, no cuajo, ya está. Pero tú no puedes estar autolimitándote en la fase creativa.
Es que es como ha dicho, la comparsa es la de que vive emociones y es la que tú tienes que decir el diario hablado, ¿no? Si te callas ahora, cuando tienes la oportunidad de poder decir y que te escuchen tanta gente. Que claro, que sea verdad o que sea mentira, es tu opinión.
Sí, después puedes compartir o no.
Efectivamente.
Pero la idea del autor queda, vamos, claro, meridiana.
Mire, yo siempre pienso eso cuando escribo, ¿no? Que, es decir, la responsabilidad que tenemos por el magnífico altavoz que nos brinda esta bendita ciudad.
Efectivamente.
Un altavoz impresionante para decir, caray, simplemente por el hecho de poder dedicarme a lo que es mi fiesta de mi localidad, como en otras localidades son, yo qué sé, esto, lo otro, pues mi fiesta resulta que se cantan coplas. Y yo puedo, tengo esta oportunidad de siendo un psicólogo, a ver, ¿me entiendes? Que yo pringado ahí, metido, trabajando, y este pon lo suyo, pues tenemos una maravillosa oportunidad de plantarnos, resulta que nos escucha un montón de gente. Y un montón de gente que después te lo agradece por la calle, gente joven a la que puedes llegar con letra, como y que, o madres que te vienen después, oye, la letra que cantaste, se la repito ya a mi niño, porque es que es verdad lo que dice ahí, porque es que
eso es con lo que te tienes que quedar, ¿no?
Ay, ¿no? Y dice, más bonita, ¿verdad?
Claro.
Hombre, la letra de este comparsa, el de los jóvenes, que no se cantó en el Falla, lo cantábamos por la calle a cada momento. Eso te lo he contado, ¿no? Porque es que las madres se les caían los lagrimones, ¿no? Cuando dice, es que yo tengo uno así, como el que tú dices. Claro, hombre, también ser psicólogo adolescente tiene su ventaja.
Claro. Tienes camino hecho, ¿eh?
Oye, antes de acabar, para Gallego, padre e hijo, Andrés y Edu Brihuega, casi nada.
Ah,
bueno.
Ustedes los gaitanos, hemos venido por el mismo, estamos aquí. Vamos a caer y dijimos un día de aquí estamos. De la fiesta y nos quedamos a los morir. Ya me había dicho todo lo bonita que era esta tierra y su mujer lo requeguaba guapa y regalada. Por algo dijo en una copla y en dos monedas, después de caer en no fruta ya no va. Y entonces
a ti.
Bueno, de cantar con tu padre, esto es en el Pai Pai este verano.
Creo que tiene ya 71 años y no le cambia la voz.
Es la voz de una época, ¿eh?
Impresionante.
Sí, que canta paquete, con, bueno, paquete, actualmente es el que tiene más primeros premios en Cádiz, que sigue vivo, ¿no? Gracias a Dios. Era,
y que dure.
Era Jesús, bueno, claro, era Jesús Monzón, Carlos Viruega y él, ¿no? Y eso para mí es, esto es canela en rama.
Que cantar con tu padre no es cualquier cosa.
Claro, he tenido la suerte de cantar incluso en el teatro cuando el año de... que se nos llamaron a la antología de Paco Alba y fuimos allí, que fue el año de los camellos, en el 2016, puede ser, yo ya ni me acuerdo.
Sí, pues
creo que sí, ¿no? Que se estrenaba Martínez Ares también, fue una sesión increíble y tuve el privilegio de poder cantar en el teatro, ¿no? Con él.
Fíjate.
Entonces eso fue, para mí fue, hay muchas fotos.
¿Y da buenos consejos, papá?
Sí, bueno...
es crítico, es crítico. Ahora, oye, Galleguito...
Eso no, solo puedes preguntar a Fran, sí, mira, Fran...
A la voz de la experiencia hay que escucharlo.
Claro, ¿no? lo que pasa es que él a lo mejor te dice, o como siempre me decía, que no le gustaba casi nada de donde yo salía, ¿no? Pero bueno, me lo decía en un plan de, oye, no te lo creas y levanta, ¿no? No te sientes como diciendo, aquí mando yo ya, porque esto está... Sino que... Lo que te he dicho antes, evoluciona, tío. No te creas que eras el mejor, porque entonces te quedas estancado. Y consejo, bueno, consejo siempre, yo creo que me lo da más como padre a hijo, no que como un carnavalero, simplemente. Las cosas típicas, ¿no? De, venga, tranquilo, aquí tienes que apretar un poquito más, aquí él también tiene sus gustos, yo tengo el mío. Lo que pasa es que sí son muy, 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 muy... parecido, la verdad.
No, ahí, vamos, me encanta hablar con él.
Sí.
Me encanta hablar con él. Y cuando él, bueno, pues él también en estos años, que aunque él no haya estado conmigo...
Ya está loco por ir por el ensayo, ¿eh? Ya está
por allí. Por la amistad, pues...
Sí, le invitaré, pero cuando yo lo vea ya aquello, que ya...
Ya va todo como un reloj.
Claro.
Bueno, los buscadores, ¿dónde van a llegar los buscadores? ¿Qué van a buscar? ¿Qué van a intentar encontrar estos buscadores? Bueno,
¿Qué adelantamos?
Adelantar no, los buscadores buscan el quedar un poquito más adelante de lo que se quedó el año pasado.
Las semifinales, respecto, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, yo como objetivo personal, a mí me gustaría que se reconociera ya a mi amigo como verdaderamente lo que es, ¿no? Un actor ya consagrado y con experiencia como para... poder traer un gran repertorio en una gran semifinal del concurso de Carnaval de Cádiz, ¿no?
Sí, porque además el nuevo modelo de concurso, las tres semifinales son prácticamente...
Hoy pasar a semifinales es una final.
Son finales.
Y pasar también con un grupo de chavales, donde somos 12, que no sé si Fran lo ha dicho ya.
Somos
12. Yo creo que pasar a unas semifinales con un grupo de gente muy joven sería muy bonito. Y para mí sería ya mi premio, de verdad, ¿eh? Os lo aseguro. Y darle esa alegría a Frank, que de mi mano, ¿no? Y juntos pues, podamos llegar a eso. Vuelvo a repetir, mi objetivo personal.
Mm-hmm. Bueno, Frank, se lo pedimos a los Reyes.
Vamos a pedirse a los Reyes, a ver...
semifinales.
A ver si se portan. De todas formas, yo en ese sentido... que sí, que está claro que tengo aspiración y que tengo ganas de que de verdad pues bueno, al menos que todo lo que ustedes decís, de que se espera y de que gusta, pues que se confirme, y de eso de dar el palo en la mesa y todo eso está bien a nivel competitivo, pero yo pienso que realmente lo que yo busco es que mi idea cuaje. Si la idea cuaja y si escribo como suelo escribir, pues yo entiendo que al final se conseguirá también el objetivo de él, objetivo personal.
Todo viene por eso, eso todo viene unido de la mano.
Lo que me preocupa
¿no?
más es que cuaje bien la idea, que se entienda bien y que la comparsa llegue a la gente, llegue adentro, ¿no? Y remueva un poco. Y ese, quizás ese, yo no sé, eso que faltara, o no sé si es que falta o no, o es que no lo podemos tener, pues eso que falta, pues que no falte.
Que esperemos que este año no falte. A ver si llega en el 2019. Frank Quintana Gallego, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Un
gustazo estar aquí.
Muchas gracias.
Luego sigue creciendo y te canta alegría. Su inocencia tranquila que va por mayores y en clave de amores resuena su vida. Un gaditano te canta hasta casi hacer de baño. Cuando viaja al desengaño, en sus notas y en su fe, en su fe, en su fe, cuando llega en su fe. Un gaditano que te canta carnaval. Lleva copla por la sangre y es que la sangre de todo un pueblo la que le brota por la herida. Un gaditano te canta por los palos del flamenco.
flamenco, el gitano canastero del Genú, el masajero del barrio Santa María, si te canta un gaditano, tiembla el aire que respira, cierra los ojos y escucha, calla, que te van a cantar, a cantar, porque cuando canta un gaditano con su voz y con su mano, canta Verónica grita, y hay que recordarle al que lo olvida, que esto es como un sacramento, así que guardo el respeto que cuando canta un gaditano te da su vida. El que se mete en la mafia le pasa como el que se mete en tu calle, no tiene más que un destino. O entra pero no sale.
Tangos y pasodobles.
O sale por mal camino. O entra pero no sale. O sale por mal camino.
Seguimos aquí en Tangos y Pasodobles. José Juan, ¿cuántas veces habrá oído nuestro protagonista de ahora este estribillo, eh?
Oh, fíjate, nada más que uno lo habrá cantado este año, creo yo, ¿eh?
¿Cuántas veces, Manolo? Muy buenas.
No, buenas tardes a todo el mundo.
Ha perdido la cuenta ya,
si
¿no?
Si multiplicamos, pues, me puede dar un disgusto.
Pecha de mafioso, qué pecha de mafia, ¿no?
Pecha de mafia, qué pecha
pero
de...
Pero qué año más bonito, ¿no? También, qué año
pero
más bonito.
Está bonito, ganar siempre es bonito, hombre.
Hombre, fíjate.
No está malote.
Bueno, vamos a aprender carnaval.
Yo me he traído los apuntes.
Venga, boli y papel.
Boli y papel, y aquí estoy. Venga. Mi clase de carnaval semanal, que nadie me la quite. Como
bueno, vamos a explicar una cosa que realmente no soy el más adecuado porque no solamente he hecho uno, pero estudié bastante para hacer uno. Entonces, hablaré un poco de lo que yo estudié, que yo vamos a explicar un poco de cómo se hace un tango, ¿no? Uh-huh. Como yo no soy, ya digo, no soy el más adecuado porque solamente he hecho uno para falla, pero bueno, a mí me gustó y a esta gente le
quedó
gustó.
Quedó muy bonito.
La aficionada le gustó mucho. Al coro de Mérida, el conquistador.
Avisa, traemos las bandurrias, hombre.
¿Qué? Sí, hombre.
Y los laudes.
Y toda la vez,
a ver qué sale.
Y nada, yo me basé un poco en los tangos de Kiko Zamora, de Córdoba Viña, los antiguos que siento en Martín, un poco, la estructura sobre todo, ¿sabes? Y en verdad es muy parecida al paso doble, realmente. El paso doble clásico, me refiero. A mí me gustan mucho los de Fale Pastrana también, esos tangos de corte clásico que son casi paso doble de chirigota, son los que me gustan a mí. Entonces, sí, sí, sí. El paso doble, además, una tonalidad. Yo es que hablé con Fali y le pregunté porque le tenía mucho respeto, ¿no? A hacerle un tango. De cuenta que hay gente que lleva, ha dedicado su vida al tango y yo no soy nadie para meterme ahí. Hay que tener mucho respeto, ¿no? Yo respeto mucho. Pregunté y sobre todo lo saqué para la tonalidad típica de los coros, que es re mayor. Y en verdad yo lo estructuré con un principio muy suavito, ¿sabes? Que recordara así, para que se pudiera cantar, habladito, una melodía en medio antes de entrar el trío, para entrar el trío en fuerza con un piano, para sacar el típico lo que se saca los tangos, ¿sabes? Y el remate igual, un remate, buscando remate con una melodía, una cadencia baja, ¿sabes? Yo lo saco entero por mayores, notas mayores, más alegres, a mí me gustan los tangos alegres, aunque hay tangos como, por ejemplo, Plastilina, que es una maravilla, de Córdoba Viña, Antonio Martín, y es por menores. Eso no quiere decir que sea medio peor, simplemente son gustos, como hablamos siempre.
Sí, Marolín, ¿y te costó sacarlo? ¿Salió rápido el
me
tango?
Salió rápido, ¿sí? Me puse, lo tenía muy claro, también yo iba con un esquema. Yo trabajo por esquema, con el bizcocho me pasa igual. El bizcocho me dice lo que más o menos él quiere, y yo le hago papá pa, pa, y se lo trabajo. Y con el tango igual, el tango fue cosa mía, yo quería hacerlo de manera tipo de soterrado, de ese tipo, los cañamaques, ese tipo de son los que yo escuché y analicé y escribí y fue un poco laboratorio, la verdad, pero después me salió natural, salió del tirón, me salió en una hora, en menos de una hora.
Salió precioso.
Letra y música, así que voy a cantarlo, ¿vale?
Y este es el tango de Medía.
Que el tango de Medía que lo cantaron.
¿Le llevaste al grupo?
Lo cantaron, es letra de música mía.
Qué bonito. ¿Vale?
Pues nada. A ver, me acuerdo, así que no lo canto. Aquí está mi tango que nace desde la orilla, aquí está mi tango con notas chirigoteras, aquí está mi tango de las manos de un viñero que nace de la guitarra y los bordones de un caletero. Una nueva copla que traigo pa' tu tacita, que aunque no sea grande sale del fondo del corazón. De los tangos que he escuchado, de los tangos que he mamado, de la misma Salle Viñas y desde el Cañón. Déjame que te cante yo mis canciones, de las bocas de estos conquistadores, que solo quiero arrancarte un amor.
Arrancaré de un ole, déjame que yo te pueda conquistar y así poderte yo arrancar algún beso de tu boca. Dame un beso con cariño, dame chiquilla lo que tú quieras, dan un aplauso de este teatro, pa' que esto a mí me valga la pena, que esta locura yo ya no la puedo remediar. Dame niña lo que quiera, pa' que estos locos sigan cantándote a su manera, coplas de tu carnaval.
Aquí uno no se puede contener, ¿no? Qué bonito.
Oh, no, parece ahí. La verdad que a mí me creo que salió bonito. Puede parecerse algunas cosas, te digo, es la primera vez que lo hice. Yo lo hice con todo el cariño del mundo y con todo respeto a grandes autores de tango, ¿sabes? De Cádiz. Así que nada, espero que hayáis pillado los conceptos, que son muy parecidos al que expliqué con el paso doble clásico. Es muy Antonio Martín hace los pasos dobles muy parecido a los tangos y los tangos muy parecidos a los pasodobles, entonces creo que a mí me pasó lo mismo. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Nada, nos vemos la semanita que viene.
Gracias, Manuel Santander, gracias.
Tangos y pasodobles, el comentario y todo lo que sucede en el concurso a esta hora en COPE Cádiz.
Y siempre en tangos y pasodobles recordando los grandes de nuestra fiesta, los grandes del Carnaval de Cádiz, homenajes que les brinda Antonio Rivas. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Recordando siempre a las grandes figuras de nuestra fiesta, ¿verdad?
Siempre a los cimientos de este edificio tan bonito que tenemos, que es el Carnaval de Cádiz, que hay que siempre saber de dónde viene, porque a donde vayamos tiene que ver también con las raíces, con de dónde viene este concurso.
Sin duda. Hoy, Juan Ponce Blanco.
Juan Ponce Blanco, que es un autor al que yo le tengo un cariño especial por varias cosas. Una, porque nació en mi calle, o yo en la suya, porque era mucho mayor que yo, la calle San Rafael, en mi calle. Y porque tuve la suerte de que estuvo, cuando yo era un joven, con 18 años, que saqué una chirigota de adulto, que se llama Te Veo, pues él, algunos de los componentes míos habían salido con él, y él tuvo la deferencia de ir al ensayo y aconsejarme y decirme cosas. Entonces, para un chico de 18 años, de un maestro como Juan Ponce, que venía ya de un montón de premios y tal, pues fue un orgullo recibirlo allí, ¿no? Entonces tengo una predilección especial por Juan Ponce. Juan Ponce es de esos autores que no tienen estrella en la puerta del Teatro Falla, pero que podría tenerla perfectamente. Este hombre, pues, es hijo y sobrino de autores de carnaval. Nació en Cádiz en 1928, prácticamente en el mismo sitio donde vivió toda su vida, al final de la calle San Rafael, los números 47, 49 y 51. Estudió en el Colegio de la Calle, ahí lo comparte conmigo también, el Colegio de San Rafael, que entonces era el Colegio Miguel Primo de Rivera. Como digo, nacido en una familia de autores y con un padre que era profesor de guitarra del conservatorio, con lo cual era fácil que este hombre se interesara por la música. Eso lo compaginó con la visita a los ensayos de su tío, el Cojo Ponce, que junto con Suárez eran los que ensayaban, y con Cañamaque, ensayaban su chirigota en la Tienda de la Cabra, aquel desaparecido bar que estaba en una de las esquinitas de la Plaza de Abasto, justo en con el Callejón Abreu. Allí estaba esa tienda y allí era un centro mítico de las chirigotas y de las murgas de antes de la guerra, ¿no? Estudió mecánica y se coloca en la emblemática empresa que aún existe, que es Transportes Come. Desde los 14 años tocaba la bandurria. Se llevaba tantas horas tocando esa bandurria que él amaba, que dicen que muchas veces encontraban a Juan en la cocina de su casa dormido. Su madre se levantaba y, ¿dónde está Juan? Y Juan estaba dormido, abrazaba su bandurria porque estaba tocando horas y horas. Ese era su instrumento favorito. Y en muchas de sus músicas se nota en esas medias notas, en esos semitonos, se nota que no es un músico de los que hacía las letras, las músicas en un mostrador, ¿no? Sino que las hacía muy elaboradas, se nota en esos matices de cada una de las notas de sus pasodobles, por ejemplo, de sus tangos, que se notan que están hechos con una bandurria. Ya en 1948 sale tocando en aquel grupo que se llamó La Piñata Gaditana, del que nos hemos referido en algunas ocasiones. Ese grupo que consiguió, por la mediación de Rodríguez de Barcarce, del gobernador, que volviera al carnaval acá en plena dictadura, ese grupo que cantó en la Vereda de Los Ángeles. Ya él tocaba ahí en ese grupo, fíjate si estamos hablando de una persona con raíz en esto, ¿no? En 1949 se integra en la orquesta del coro Los Arrumbadores, y en 1950 saca su primera música, colabora con la música del coro Los Salineros, que fue un primer premio, un coro que ha quedado en la memoria de muchos gaditanos, entre otras cosas porque fue grande y porque hay una antología de tangos antiguos donde está el tango y el cumple de este coro. En el año 51, con otros grandes como Paco Campos y Eduardo Delgado y Agüillo, saca el coro Los Asmines. Después se integra en la orquesta de Robín y sus arqueros y le pone música a una chirigota de Eduardo Delgado, del que también hemos hablado en una ocasión, el Pelotón de los Torpes. El fallecimiento de su hermana Rosalía le hace que esté apartado del carnaval unos cuantos años, pero recupera su afición en 1959 con la chirigota Los Guardias de Antaño o Los Guardajardines. Pero es en el año 60 cuando Juan saca una de sus chirigotas más recordadas, Los Cristaleros. Los Cristaleros, del que luego escucharemos uno de los pasodobles, tiene esa letra que vamos a escuchar es mítica, así que anda todavía en las reuniones, sobre todo de alguna gente con un poquito de más edad, porque es el perfecto equilibrio carnavalesco entre la letra que puede ser un poquito verde o borde, no borde, verde en este sentido, pero con una finura dicha las cosas y con el tipo de cristalero que, bueno, que hacía que la censura ni se diera cuenta de lo que se estaba hablando, ¿no? Que ese era el verdadero carnaval de entonces. Después de ese momento, Juan tiene otro caso luctuoso, que es el fallecimiento de su padre, y hace que se aparte un año más del carnaval. Pero vuelve en el 62 con Los Curanderos de Pueblo, que es otro primer premio, y repite ese mismo premio con Los que van a hacer el puente. Fijaros que estamos hablando del año 63, cuando el puente Carranza es un proyecto que se inaugura en el 69, y pues ese año antes ya se está hablando de ese proyecto de hacer el puente, y él saca una chirigota con esos albañiles que en teoría iban a hacer ese puente. Después de eso sigue con Los Paletos en Fiesta, saca dos grupos en el 65, el coro Los Rosales, que es primer premio dirigido por el Kini, y otra chirigota, Los Hueveros, que también es muy conocida porque tiene un paso doble también en el mismo matiz que el de Los Cristaleros, también haciendo humor verde con humor con el tipo que todavía alguna gente lo canta. En el 66 saca Platanito y su cuadrilla Yeye. Tras un parón de dos años, saca Los Habitantes de la Luna con Manolo Gitano de director. En el 70 no escribe, pero sale tocando en el primer premio de coro, Los Hechiceros de la Luna. Con todo esto, yo creo que Juan estaba todavía por descubrir. Yo creo que sus mejores chirigotas venían a partir de entonces. Por ejemplo, en 1971 saca Los Ligones, el primer premio de chirigota, que para mí es una de las chirigotas con un pasoble más bonito de la historia del carnaval. Se alza de nuevo con el primer premio. A eso le sigue con Los Tontos de las Bolas y con Los Empapoleadores. Son dos tipos de moda. El jueguecito ese que tenía dos bolitas con una cuerda, que los chavales hacíamos botar entonces. A mí me cogí un poco chico, con 7 años, pero un poquito más mayor sí lo jugaba. Y Los Empapeladores, con aquella costumbre de empapelar las casas que empezó en los años 70. Pues saca con eso una chirigota. Además, un estribillo que los chiquillos cantábamos, eso de a mi novia Carmelucci la cogí en el butacón y me dijo muy furiosa, corta rollo, satirón. Eso es de esta chirigota de Los Empapeladores. Los dos son, como digo, temas de actualidad. Dos años después no escribe, pero se compromete en la fiesta como estaba metido y es jurado oficial. En el 74 y 75 es jurado oficial. Regresa a los carnavales con el coro La Figura del Ajedrez en el 77, el primer año de carnaval en febrero. Y la recta final de su trayectoria, que parece que al final queda lo peor, pues no, a este hombre le quedan todavía muy buenas cosas que sacar. Por ejemplo, la chirigota Los Pornográficos, en la época del destape, pues de periodistas, de fotógrafos que hacían las fotos del destape, él le gustaba eso de los tipos, digamos, del momento. Saca otra que es Los Bacalaos de Escocia, una chirigota impresionante que quedó segundo detrás de Fletilla, de Los Mulilleros de Cádiz, pero para mí sigue siendo para mí la que tiene que haber ganado, Los Monos Sin Vergüenza, otro chirigotón. Y bueno, y ya para ir coronando sus éxitos, el tango de uno de los coros que más se recuerda a la tradición, Entre Pitos y Flauta, de La Viña. Ese tango muy cortito, de un minuto y pico, que a veces se dice cuánto tiene que ser lo que mide un tango, es lo mismo, lo que dé una música buena. Y aquí una música de un minuto cinco, un minuto diez, que es el tango de Entre Pitos y Flauta, pues la firma Juanito Pozzi, en este caso, ¿no? El más famoso coro de La Salle Viña. Muchos son los grupos que Juan siguió haciendo, colaborando, pero bueno, con esto hemos hecho un repaso bastante importante de sus agrupaciones y nos vamos a quedar con el paso de Los Cristaleros del año 60 y algunos cuplés de Los Bacalá de Escocia del año 79.
Dinero, compra dos velas que se la ponga ganas.
Que sí, que sí, que esto toca su fin. Nuestra sintonía nos anuncia que tenemos que recoger, poner el punto y seguido, porque aquí acaba la sexta entrega de Tangos y Pasodobles a través de cope.es/Cádiz. Llegarán más antes que comience el concurso.
Que ya lo tenemos a vuelta de la esquina, pero vamos a seguir con más cosas y con más autores que nos van a visitar aquí los estudios de COPE Cádiz. Ya estamos en las puertas del concurso, casi nada.
Prácticamente ya, ahí, amigos, gracias por escucharnos, por acompañarnos y volveremos con más. Un saludo.
Hasta luego, adiós.
Chao.
El carnaval en la radio y en tus redes sociales. Sigue todo el carnaval en COPE Cádiz a través de las redes sociales. Búscanos y entérate de todo. Puedes comentar, participar. En Facebook somos Carnaval en COPE Cádiz y en Twitter @COPE Cádiz. Carnaval en COPE Cádiz, en la radio y en tus redes sociales.